ese sinsonte cubano, de ese mártir hermano, que el Martí se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Radio Martí Noticias.
¿Qué tal? Bienvenidos al noticiero del mediodía de Radio Martí. A partir de este momento tenemos para usted las noticias de Cuba, también de Estados Unidos, América Latina y el mundo. Te saluda José Luis Ramos. Hoy es 22 de agosto del año 2019. Como de costumbre, está acá a mi lado Eduardo Luján. Buenas tardes, Eduardo.
Buenas tardes, José Luis.
La producción hoy es de la amiga Patricia Martínez. Bienvenida. La dirección técnica, el ingeniero de sonido es el señor Juan Pendaz. Allá en la sala de redacción tenemos a Carmen Stiggers y también a Jorge Martínez. Una amplia cobertura informativa que comenzamos, como siempre, con los titulares. Disminuye la llegada de turistas a Cuba tras el endurecimiento de las restricciones de viajes del presidente Donald Trump.
Bloquea el régimen cubano sitio en Internet donde se pide una investigación sobre las muertes de Osvaldo Payá y Harold Cepero.
Instan al Consejo de Derechos Humanos de la ONU a establecer una comisión que investigue las graves violaciones cometidas en Venezuela.
Incendio sigue devorando la selva del Amazonas de Brasil.
Irán presenta un nuevo sistema de defensa aérea de largo alcance. Titulares de algunas de las noticias que vamos a estar desarrollando en el transcurso de este informativo 12-2 minutos. Y lo hacemos como de costumbre con noticias de Cuba. Una titular continúa bajando la llegada de turistas a Cuba después de las restricciones impuestas por el gobierno de Estados Unidos. Amado Gil tiene reacciones de cuentapropistas en La Habana.
Datos ofrecidos por el gobierno cubano indican que la llegada de turistas a Cuba bajó un 23,6% en el mes de julio. Un hecho que se produce en medio de la temporada baja del turismo, lo que hace que se note aún más la disminución, dijo en La Habana Alejandro, un trabajador de restaurante.
El tema de los cruceros ha influido bastante en la baja, porque cuando estábamos en la baja y había cruceros, no se sentía tanto la baja porque los americanos te levantaban bastante el turismo, porque el turismo americano es un buen turista. Pero bueno, ahora mismo no están y hay que estar aquí.
Y es que entre las restricciones impuestas por el gobierno de Estados Unidos al régimen cubano está la prohibición de los viajes en cruceros, un renglón del turismo que iba en aumento y que afecta colateralmente a los cubanos con negocios cercanos a los puertos de atraque. Uno de esos afectados es Héctor García, un chofer de Almendrón.
Una baja, pero una baja estratosférica, porque el gobierno de los Estados Unidos, intencionalmente, pensando que solamente iba a dañar al gobierno, lo que ha dañado es a nosotros, a los cuentapropistas, a los que trabajamos particularmente y que tenemos un convenio con el gobierno. Desde ese 5 de junio ha sido una catástrofe aquí en el país, porque el turismo, para poner un ejemplo, de un 100% se queda en un 25, en un 20, y entonces eso nos afecta mucho económicamente para todo tipo de cosas.
Sin embargo, la baja del turismo en Cuba es una tendencia que viene produciéndose desde antes de las sanciones de Estados Unidos. El 2018 cerró con una disminución de los turistas franceses, ingleses y españoles de un menos 15% y Canadá, el principal mercado de origen, un menos 2,2%. El gobierno estadounidense ha impuesto estas sanciones al gobierno cubano, en parte por el apoyo que La Habana le brinda al régimen de Nicolás Maduro en Venezuela. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Pocos cubanos usan las opciones de visado libre que les ofrecen 31 países en el mundo. Según activistas, las causas son dos: falta de solvencia para financiar el viaje y las características geográficas y sociopolíticas de muchos de esos estados. Para ampliar este informe, ya contamos con Yolanda Huerga.
Los cubanos pueden viajar sin visa a 31 países, uno de los rankings más bajos del mundo, según estudios de compañías internacionales.
Un poco más de 30 países que tienen visado libre con Cuba son países pobres, y los otros países que encabezan la lista son países con regímenes cerrados, regímenes totalitarios.
Apuntó el guantanamero Niover García.
Las pocas personas que pueden viajar son las personas que van vía Nicaragua, y algunos también vía Guyana, con el deseo de llegar hacia México para entrar a la frontera con Estados Unidos. Hay otras partes que utilizan estos países a buscar mercancía. ¿Cuál de las dos opciones, que tanto de emigrar como de importar mercancía, tienen que tener dinero?
Un anuncio en las páginas del directorio de TETSA resalta que los cubanos pueden viajar con su pasaporte, sus boletos de ida y vuelta y una solvencia financiera ya a 31 países.
Yo creo que yo no conozco a nadie que vive en Cuba que se vaya a vacacionar por ahí.
Lamentó la periodista habanera Yania Suárez.
Yo vivo en Miramar y yo sé de casos de vecinos, hijos de papá, que se pasan la mitad del año en España. Hijos de grandes dirigentes vacacionan por ahí casi todos en el mundo. No, eso sí va a España.
Según las autoridades, en 2018, cubanos residentes en la isla realizaron 552,000 viajes al exterior por motivos personales, pero no ofrecen información sobre la cantidad de cubanos que viajaron a los países que les ofrecen visado libre. Yolanda Huerga, Radio Martí.
Esta es la hora 12:06 en minutos. El régimen cubano bloquea la página web donde se recogen firmas pidiendo a Naciones Unidas que se investigue la muerte de los opositores pacíficos Osvaldo Payá y Harold Cepero en 2012. Carlos Alberto Payá, representante en España del Movimiento Cristiano Liberación, denunció el hecho a Radio Martí e insistió en que hay muchos aspectos de ese caso que aún están por esclarecerse.
He lanzado una petición en la plataforma Change.org, que ya tiene recogido unos 3.130 firmas, más o menos, online. Y esta plataforma en Cuba, hasta hace poco, mucha gente me decía que tenían dificultad para entrar porque el acceso a Internet ahí es complicado. Pero ya últimamente lo que me comentan es que está bloqueado el acceso. Está bloqueado el acceso. Es más, gente que al ver que no podían entrar por sus propios medios y ahora más que está bloqueado, pues decidieron, consultaron para hacer la petición a mano. Una especie de planilla que han copiado la petición y la están firmando a mano para hacerse la llegada. Si el régimen no tiene nada que tener, como dicen ellos, primero, ¿por qué no permiten una investigación? En segundo lugar, como pido yo, lo venimos pidiendo la familia y el Movimiento Cristiano Liberación y muchas organizaciones del primer momento, ¿por qué todavía ni siquiera han entregado los resultados de autopsia? Y ahora, para colmo, bloquean, pues lo que me comunican, el acceso a las firmas de una plataforma que es una plataforma internacional. Quiere decir que el régimen tiene mucho que esconder.
Payá y Cepero fallecieron el 22 de julio de 2012 en el oriente de Cuba en un accidente automovilístico que, en opinión de familiares y opositores, se trató de un asesinato premeditado orquestado por la seguridad del Estado de Cuba.
Y el Estado precisamente es el único responsable del desabastecimiento en los mercados, afirman campesinos cubanos. La información la ofrece Tomás Cardoso.
Agricultores privados concluyen que la responsabilidad ante el desabastecimiento actual en los mercados luego de la implementación de la política de precios topados recae en el gobierno y no en los productores. Desde Bayamo, en la provincia de Granma, el campesino Emiliano González comenta que ellos prefieren dar otro uso de las cosechas antes de venderlas al gobierno con los precios actuales.
La situación está muy compleja. Nosotros utilizamos muchos insumos para producir algún tipo de alimento. Y entonces el gobierno, a ponerle un tope que tenemos que vender, no es rentable la producción agropecuaria y trae como consecuencia que nosotros campesinos preferimos guardarlo para otra etapa, utilizarlo para atender los animales y no venderse al gobierno, que es lo que estamos haciendo, perdiendo dinero. Va a venir más desabastecimiento por las medidas coercitivas del gobierno implantando precios topados cuando no le rentable a los trabajadores.
En Quemado de Güines, en Villa Clara, el agricultor Ibar González expresa que la medida es arbitraria y no tomó en cuenta el costo de las producciones, a lo que se suma la ineficiencia de la empresa estatal Acopio.
El maíz está perdido al mercado porque el campesino prefiere vendérselo a los galleros, los palomeros, porque se lo paga a 500 pesos. ¿Está cuando lo paga el Estado? Lo paga a 120 pesos, porque tiene un precio topado que afecta al campesino. El lugarita que ha llamado Wine se está pudriendo el plátano, fruta, y Acopio no se lo lleva, se pudrió la calabaza. En ningún momento Acopio vino a buscarla. La culpa la tiene el Estado, la tiene el gobierno, que tienen el 70% de la tierra de este país y la tienen improductiva.
Y en San Juan y Martínez, el tabacalero Rolando Pupo nos dice que los precios debe dictarlo la ley de oferta y la demanda, y además no se tuvo en cuenta la falta de un mercado mayorista con precios razonables para obtener los insumos.
Ahora mismo el campesino no se siente incentivado a producir porque los insumos que entran a la agricultura llegan por el mercado negro a altos precios. Entonces el campesino tiene que invertir muchos recursos para al final poder producir algo de alimento y venderlo a un precio que él se sienta beneficiado. Esto el régimen no lo entiende.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Hora y temperatura 12:10 minutos en Artemisa, La Habana, 30 grados y los vientos a 5 kilómetros por hora. Informamos que el secretario general de la OEA, Luis Almagro, dijo que la diplomacia debe ayudar a que la región sea un hemisferio libre de dictaduras, pero que lamentablemente hay dos dictaduras en el continente, Cuba y Venezuela.
Así se pronunció Almagro el miércoles en Chile en un seminario de la Organización Demócrata Cristiana de América, que está integrada por 36 partidos políticos de 25 países que comparten principios humanistas cristianos y de centro.
La OEA debe defender la democracia y la libertad individual, dijo Almagro. Hay que trabajar con un claro interés humano y dar más derechos a más personas, añadió el titular de la OEA. Hay una noticia en desarrollo y acá vamos a destacarla. La Interpol acaba de circular una alerta roja contra el exlíder de la FARC y congresista colombiano Jesús Santrich, con lo cual puede ser capturado en cualquiera de los 194 países miembros de dicha organización internacional. La circular roja tiene 5 fotografías del congresista y detalla que el exguerrillero de 53 años pues se encuentra en estos momentos bajo una búsqueda internacional requerido por el concierto de delinquir agravado y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes agravado. Esta notificación roja de Interpol se utiliza para solicitar la localización y detención de una persona buscada por las autoridades en estos países y también por un tribunal internacional. Detalles en nuestros servicios informativos.
Postmoderno. Todo lo que pasó después. Una aventura sonora a través de todos los estilos y géneros musicales que rompe los muros culturales que han aislado a Cuba por casi 6 décadas. Postmoderno. Conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona. Postmoderno. Los sábados y domingos a las 10 de la noche por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Momento de destacar noticias de Venezuela, Eduardo.
Human Rights Watch, Amnistía Internacional y otras 9 organizaciones pidieron hoy al Consejo de Derechos Humanos de la ONU establecer una comisión para investigar las graves violaciones de derechos humanos cometidas en Venezuela.
Las organizaciones firmantes, incluyendo algunas venezolanas, sostienen que la comisión podría jugar un papel fundamental para que se conozca la verdad, también las víctimas obtengan justicia y una reparación adecuada.
Agregaron que la iniciativa contribuiría a promover la rendición de cuentas, alentar políticas respetuosas de los derechos básicos y que tendrá un efecto disuasivo para evitar graves violaciones y posibles atrocidades masivas durante la crisis que persiste en el país.
El director para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, enfatizó que las víctimas merecen una respuesta del Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
En tanto, el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, reveló que tenía conocimiento de las conversaciones entre Estados Unidos y altos funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro. También dijo que Maduro está desesperado. El informe ampliado desde Caracas con Álvaro Algarra.
Con la finalidad de buscar una salida a la crisis que persiste en el país, el presidente en disputa de Venezuela, Nicolás Maduro, confirmó el anuncio del presidente Donald Trump sobre encuentros de alto nivel con representantes de ambas administraciones.
Confirmo que desde hace meses hay contactos de altos funcionarios del gobierno de Estados Unidos de Donald Trump y del gobierno bolivariano que yo presido, bajo mi autorización expresa. directa, varios contactos, varias vías.
El presidente interino del país, Juan Guaidó, entre tanto, confirmó este miércoles que estaba al tanto de esas reuniones y recalcó que demuestra la preocupación que tiene el gobierno en disputa.
Yo entiendo que esté desesperado y Maduro, el usurpador, está tan desesperado y tan torpe, que tuvo que salir del paso a lo que decían de el conductor del programa de chisme de los miércoles para hacerse ver él, que era el que estaba en el proceso, y horas después lo desmienten y lo hacen quedar en ridículo.
En ese contexto, el analista político Gabriel Reyes, en entrevista con La Voz de América, aseguró que la suspensión por parte del oficialismo del diálogo entre la oposición y el gobierno está siendo sustituida por reuniones con funcionarios del gobierno de Estados Unidos con la finalidad de buscar acuerdos.
Yo creo que han tratado de buscar en los Estados Unidos el interlocutor válido que garantice que las sanciones, cuya efectividad están haciendo mella, pueda ser reconsiderada.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Más sobre Venezuela, analistas consideran que tener a Estados Unidos como interlocutor en las conversaciones sobre la crisis venezolana busca por parte del régimen de Nicolás Maduro la eliminación de las sanciones. Y es Carolina Alcalde quien tiene la información o los detalles de esta crónica al respecto.
El analista Gabriel Reyes aseguró en entrevista con La Voz de América que la interrupción de las conversaciones exploratorias auspiciadas por Noruega por parte del gobierno en disputa pareciera estar siendo sustituida por contactos directos. Sin embargo, considera que es factible que la instancia de las negociaciones vuelva a instalarse.
Yo creo que han tratado de buscar en los Estados Unidos el interlocutor válido que garantice que las sanciones, cuya efectividad están haciendo mella, tanto los personeros del gobierno como en la dinámica propia del país, pueda ser reconsiderada.
De momento, ningún representante del gobierno en disputa ha emitido nuevos pronunciamientos en cuanto a las confirmaciones que han desatado todo tipo de especulaciones en el país. Entre tanto, en las últimas horas, la vicepresidenta del gobierno en disputa, Delcy Rodríguez, se reunió en Rusia con el canciller de ese país, Sergei Lavrov, para, según dijo, fortalecer las relaciones bilaterales. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Diosdado Cabello, presidente de la oficialista Asamblea Nacional Constituyente, denunció un nuevo plan golpista que, según dijo, fragua la derecha venezolana contra el gobierno bolivariano.
Esto fue en el programa Con el Mazo Dando. Cabello dijo que el supuesto complot se hizo después de una reunión del presidente encargado Juan Guaidó con algunos de sus allegados.
En otros temas, Cabello apuntó que los comicios parlamentarios se realizarán antes que finalice el 2020 y resaltó además que si Estados Unidos quiere negociar, debe hacerlo con Nicolás Maduro, tras referirse a las informaciones sobre los contactos del chavismo con Washington.
Entre tanto, Naciones Unidas sigue solicitando a la comunidad internacional más fondos para los migrantes que huyen de la crisis en Venezuela. Desde la sede de la ONU, informa Carmen María Rodríguez.
Abogamos se le brinde mayor apoyo para todos los países vecinos de Venezuela, afirmó Stefan Dujarric de la Riviere, vocero de la Secretaría de la ONU, días después del lanzamiento del Plan de Respuesta Humanitaria para Venezuela, que busca el financiamiento de 223 millones de dólares para socorrer a venezolanos hasta finales del 2019. Según Dujarric, Colombia y Brasil, entre otros países, albergan a migrantes y refugiados venezolanos que requieren ayuda internacional. El vocero de la Secretaría afirmó: esto se refleja en los llamados humanitarios que hemos hecho. El alto comisionado para refugiados, Filippo Grandi, estuvo recientemente en Brasil para fortalecer el llamado por la ayuda para estos países que muestran una gran generosidad. Dujarric reflejó que Colombia incluso le ofrece ciudadanía al bebito nacido de migrantes y refugiados venezolanos, y los países vecinos que albergan a venezolanos requieren este respaldo internacional. Los llamados por apoyo financiero para socorrer a venezolanos ocurren a la vez que otros llamados humanitarios, en el momento en que gran parte de las arcas internacionales cuentan con bajo financiamiento debido a que la demanda supera los recursos. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
La hora acá en nuestros estudios, 12:18 minutos, el pronóstico del tiempo. Aquí está el señor meteorólogo Lázaro Domínguez. ¿Qué tal? Bienvenido.
Un honor estar contigo esta tarde, José Luis. Igualmente. Y también junto a Eduardo, Patricia, Juanito y el equipo de Radio Martí.
Y los oyentes del noticiero del mediodía.
De Radio Martí. Claro. Efectivamente, José Luis. Bueno, tú sabes que Chantal sigue alejándose de las costas norteamericanas. No es un peligro para nadie, no afecta a nuestros intereses. Y lo más interesante es el amplio patrón de nublados y lluvias que ha estado afectando la región central de las Bahamas con imágenes de satélites que ayer en la tarde resultaban impresionantes, pero que se han desorganizado ligeramente y ahora, esta tarde, aparece relocalizado un poquito más hacia el sudeste de las Bahamas, muy cerca de Turcos y Caicos, con actividad de chubascos y tormentas eléctricas cerca de la costa norte de las provincias centrales cubanas. Este sistema, José Luis, pudiera desarrollarse en el curso de este fin de semana, iniciando un movimiento noroeste rumbo a la región central de la Florida. Para Cuba esta tarde, cielos parcialmente nublado, aumentando hacia la región central, con actividad de chubascos y tormentas eléctricas en gran parte del país. Las máximas estarán entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos variables débiles. Tendremos oleaje en el litoral norte-oriental, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, José Luis, el estado del tiempo.
Gracias, Lázaro. Un abrazo. Hasta mañana.
Hasta mañana. Un abrazo, hermano.
Momento de señalar, destacar las noticias de Estados Unidos. Un nuevo sondeo dice que los únicos demócratas capaces de derrotar a Donald Trump en las elecciones presidenciales del 2020 son Joe Biden y también Bernie Sanders.
La encuesta del diario digital Político destaca que los resultados apoyan el argumento que suele repetir el ex vicepresidente Biden. Él es la mejor opción para triunfar contra Trump.
El sondeo dice que Biden le ganaría a Trump por 7 puntos porcentuales y que el senador Sanders derrotaría al actual presidente de Estados Unidos por 5 puntos.
Algunos analistas comentaron que las encuestas a más de 400 días de las elecciones no son muy relevantes. Por ejemplo, a mediados de 2015, Hillary Clinton tenía una ventaja de más de 10 puntos porcentuales sobre Trump.
Esta es la hora, 12:21 minutos. Hay en Santiago de Cuba 32 grados y el viento sopla a razón de 9 kilómetros por hora. Informamos que el presidente Trump dijo el miércoles que los judíos estadounidenses que voten por los candidatos del Partido Demócrata muestran una total falta de conocimiento a una gran deslealtad.
La afirmación de Trump provocó un rápido alboroto y muchos críticos dijeron que el presidente republicano estaba comerciando con estereotipos antisemitas. Se produjo asimismo en medio de la contienda actual de Trump con las congresistas demócratas Ilhan Omar de Minnesota y Rashida Tlaib de Michigan, ambas musulmanas.
Los comentarios del presidente Trump fueron denunciados rápidamente por organizaciones judías estadounidenses.
Y el gobierno de Estados Unidos desea terminar con el acuerdo de Flores, que ha sido el escudo de menores inmigrantes detenidos por autoridades federales. Sin embargo, podría enfrentar desafíos en los tribunales. Nos informa Jazmín López desde Washington.
Por más de 20 años, el acuerdo de Flores ha ordenado la implementación de condiciones seguras y saludables para los menores de edad bajo custodia del gobierno. La resolución, entre otras cosas, prohíbe la detención de familias con niños por más de 20 días y la deportación inmediata de menores de edad. Pero para el abogado Diego Ferreira, la decisión de terminar con el acuerdo forma parte de un plan mayor de la administración Trump.
Ellos ven que estas son cosas que ellos quieren manejarlo ya a través de regulaciones y no sentirse atados con lo que ellos ven son requisitos muy restrictivos. Gran parte de los esfuerzos que está haciendo esta administración es para disuadir a la gente que venga. Y ellos pueden ver una extensión en el periodo de detención, no solamente de menores, sino de familias, como una de esas medidas.
El acuerdo de Flores nació por una disputa legal en 1985 que involucraba a varios menores inmigrantes que al cruzar la frontera fueron detenidos junto con hombres y mujeres adultos. Uno de estos niños era Jenny Lisette Flores, en virtud de quien fue nombrado este acuerdo.
Pero ahora la administración quiere cambiar todo eso, quiere aprobar una serie de regulaciones que eliminen el acuerdo y generen una serie de requisitos que en realidad son lo que yo llamaría más desfavorables para el manejo y trato de menores en la frontera.
La semana pasada, un tribunal federal ordenó a la administración Trump suministrar elementos sanitarios básicos a menores inmigrantes bajo su custodia. La decisión se dio basada en las regulaciones del Acuerdo de Flores. Yasmín López, Voz de América, Washington.
Por otra parte, el presidente Donald Trump está estudiando la posibilidad de poner fin a la ciudadanía por derecho de nacimiento a los hijos de migrantes ilegales. Sin embargo, los obstáculos legales a un cambio son grandes, informa desde Washington Tony Cano.
El presidente Donald Trump dijo este miércoles que su administración está considerando seriamente poner fin al derecho de ciudadanía para los hijos de no ciudadanos nacidos en Estados Unidos y las personas que inmigraron ilegalmente al país. Estamos considerando eso muy seriamente. La ciudadanía de nacimiento, donde tienes un bebé en nuestra tierra, caminas por la frontera, tienes un bebé. Felicidades, el bebé ahora es ciudadano de Estados Unidos. Es francamente ridículo, indicó Trump a periodistas en los jardines de la Casa Blanca. Trump ha convertido la contención migratoria en un elemento central de su campaña de presidencia y reelección, pero muchos de los cambios a la administración y las órdenes ejecutivas han sido obstaculizadas por los tribunales. El mandatario le había dicho al sitio web de noticias Axios en octubre de 2018 que terminaría con la ciudadanía por derecho de nacimiento mediante una orden ejecutiva. Los expertos han dicho que tal medida estaría en conflicto con la Constitución de Estados Unidos. La 14ª enmienda de la Constitución, aprobada después de la Guerra Civil para garantizar que los estadounidenses negros tuvieran plenos derechos de ciudadanía, otorgó la ciudadanía a todas las personas nacidas o naturalizadas en Estados Unidos. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Está en medio de una visita oficial a Canadá, un fuerte aliado de Estados Unidos.
Pompeo destacó en un comunicado de prensa que Estados Unidos y Canadá comparten la unión entre dos naciones más exitosa en el mundo.
Ambos países comparten la frontera terrestre más larga del mundo. Alrededor de 400.000 personas cruzan dicha frontera todos los días y el comercio bilateral supera los 2.000 millones de dólares diarios.
Asimismo, dijo Pompeo, Canadá es el proveedor número uno de energía a Estados Unidos y Estados Unidos es el inversor foráneo número uno en Canadá.
Continuamos con noticias internacionales, una que es titular. Irán presentó este jueves un nuevo sistema de defensa aérea de fabricación local capaz de usar tres tipos de misiles para alcanzar objetivos a diferentes altitudes.
El nuevo sistema llamado Babar 373 puede detectar 100 blancos de forma simultánea y fue dado a conocer durante una ceremonia en Teherán con motivo del Día Nacional de la Industria Defensiva, a la que asistió el presidente Hassan Rouhani.
El titular de defensa iraní, Amir Hatami, dijo que con este sistema el país refuerza su capacidad militar para defenderse ante amenazas extranjeras.
Y Amnistía Internacional advirtió que se ha desatado una nueva ola de ciberataques de suplantación de identidad contra periodistas y activistas de derechos humanos en Oriente Medio y el norte de África.
Se emplean técnicas cada vez más sofisticadas para infiltrarse en sus cuentas y esquivar mecanismos de seguridad digital, denunció la entidad.
A las 12:27 minutos, la tensión entre China y Estados Unidos sigue creciendo debido a asuntos comerciales y la venta de aviones de combate a Taiwán. Es quien nos informa Leonardo Feldman.
Las compañías vinculadas a la venta de 8.000 millones de dólares en aviones de guerra F-16 a Taiwán por parte de Estados Unidos enfrentarán sanciones por parte de China. Esto según el anuncio de Geng Shuang, portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores del gigante asiático.
China se opone firmemente a la medida de Estados Unidos y ha presentado una protesta solemne a los estadounidenses. China tomará todas las medidas necesarias para salvaguardar sus intereses, incluyendo las sanciones contra las compañías estadounidenses involucradas en la venta de armas a Taiwán.
Mientras tanto, la presidenta de Taiwán, Tsai Ing-wen, defendió la compra multimillonaria que hicieron a Estados Unidos.
Esta decisión se tomó de acuerdo al Acta de Relaciones de Taiwán con Estados Unidos. Defender nuestro propio país es nuestro derecho. Espero que China pueda respetar ese derecho.
El experto Doug Barry del Consejo de Negocios de Estados Unidos y China indica que esta acción por parte de Beijing es inédita en la historia entre ambos países.
Esta situación particular no tiene precedentes. Ha habido ventas de equipos militares al gobierno de Taiwán en el pasado, desde hace varias décadas, y China siempre se ha quejado, a veces amargamente por estas transacciones, pero nunca han sancionado a las compañías estadounidenses.
El mes pasado, China prometió que sancionaría a Estados Unidos si continúa con su plan de venta de tanques de guerra y misiles aéreos a Taiwán. En total, 66 aviones de guerra forman parte de esta venta. Leonardo Feldman, Voz de América, Washington.
Más informaciones. Activistas de Lituania exhortaron a la empresa Amazon a cesar la venta de productos con símbolos del comunismo soviético con el fin de no ofender a las víctimas de la opresión y de las amenazas.
El martillo y la hoz ofenden a las víctimas del comunismo totalitario, afirmó el líder de la independencia lituana, Vytautas Landsbergis, quien le envió una carta abierta al fundador de Amazon, Jeff Bezos.
La carta fue publicada el jueves en la víspera del 80 aniversario del pacto suscrito por la Unión Soviética y la Alemania nazi, bajo el cual las tropas soviéticas ocuparon los estados bálticos durante la Segunda Guerra Mundial y permanecieron ahí por décadas.
Landsbergis le dijo a Bezos que su empresa está vendiendo productos de consumo que contienen símbolos de odio y crímenes de guerra perpetrados por Stalin en colaboración con Hitler.
Por cierto, la canciller de Lituania dijo que sus diplomáticos han hecho solicitudes similares a la empresa Amazon.
Y es realmente ofensivo, dijo el canciller a la agencia francesa de prensa, tras lamentar que el público no entiende bien los crímenes de Stalin.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
¿Qué tal? Nuevamente muy buenas tardes. Bienvenidos al noticiero del mediodía de Radio Martí. Soy José Luis Ramos, acá sigue Eduardo Luján, Patricia Martínez y Juan Pendaz. 12:30 minutos. A partir de ahora tendremos mucha más información. También el deporte, el mundo artístico. Y si usted mantiene la sintonía, estará muy bien informado. Pero vamos a repasar titulares. Disminuye la llegada de turistas a Cuba tras el endurecimiento de las restricciones de viajes del presidente Donald Trump. Bloquea el régimen cubano sitio en Internet donde se pide una investigación sobre las muertes de Osvaldo Payá y Harold Cepero. Instan al Consejo de Derechos Humanos de la ONU a establecer una comisión que investigue las graves violaciones cometidas en Venezuela. Incendio sigue devorando la selva del Amazonas de Brasil. Irán ha presentado un nuevo sistema de defensa aérea de largo alcance. Estas son algunas de las noticias que ya estamos destacando en este informativo que comenzábamos a las 12 en punto. Ahora 12:31 minutos. Y lo hacemos con una noticia también en desarrollo. En estos momentos, Eduardo, estamos siguiendo muy de cerca la situación que tiene el periodista independiente Guillermo del Sol.
Efectivamente, él cumplió hoy 11 días en ayuno, demandando que el régimen cubano deje de prohibir la salida del país a toda aquella persona que se oponga a sus políticas. Del Sol dijo a Radio Martí que personal médico lo visitó el miércoles en su vivienda en la ciudad de Santa Clara.
Tengo la presión bastante, bastante alta, la presión arterial. Ya la glicemia bajó y según lo que arrojaron los exámenes que me hicieron ayer, tengo colesterol, tengo ácido úrico, tengo infección en el riñón, tengo la creatinina un poco alta, está en 100 y tanto. Me medicaron para la infección de riñón. No obstante a eso, yo esto lo estoy haciendo bajo mi responsabilidad. Yo creo que ellos en su momento me hospitalizarán cuando lo entiendan. Estoy tomando agua, ellos me piden que tome bastante líquido, pero yo no tolero el agua, no puedo tomar mucha. Me da náusea y los lavo. Entonces, lo trajeron aquí a la casa y me hicieron la muestra de orina aquí y me hicieron la extracción de sangre. Esto fue después que se entregó una carta en Salud Pública Provincial y en el Partido Provincial y que se personaron ahí miembros del Grupo Juventud Despierta y Bravo también y miembros del Comando Leoncio Vidal que también se personaron en las instituciones de salud. Yo estoy sujeto a lo contrario. Yo sé que estoy haciendo un reclamo. El tiempo que va a durar, no sé, eso depende de la mente de Raúl Castro, si se flexibiliza o si me va a dejar morir o qué va a hacer él. Eso no depende del huelguista, esto no depende de uno. Uno hace un reclamo y sabe que es justo. Y uno sabe que lo ampara la ley de los hombres y la ley de Dios. Las dos no van a parar. Entonces, bueno, eso queda a merced de Raúl Castro, porque Díaz Canel sabemos que es un títere, no representa nada. Pedirle a él es por gusto.
El secretario general de la OEA, Luis Almagro, afirmó que la diplomacia debe ayudar a que la región sea un hemisferio libre de dictaduras, como la de Cuba y Venezuela. Jorge Orellana tiene más detalles.
El secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, afirmó que la diplomacia debe ayudar a que la región latinoamericana sea libre de dictaduras como la de Cuba y Venezuela.
Un continente libre de dictaduras significa resolver la dictadura venezolana y redemocratizar el país, y resolver la dictadura cubana y democratizar finalmente Cuba, que ha sido un factor desestabilizante, polarizante y de introducción de malas prácticas en todos los países de nuestro continente.
El secretario general de la OEA, Luis Almagro, en un seminario de la Organización Demócrata Cristiana de América que se realiza en Chile e integrada por 36 partidos políticos de 25 países que comparten principios humanistas, cristianos y de centro, dijo
que nosotros necesitamos un continente libre de dictaduras, libre de dictadores, libre de crímenes de lesa humanidad, libre de presos políticos, libre de tortura. Necesitamos un continente que tenga la posibilidad de ser absolutamente democrático.
El secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, también aseguró que en Venezuela no se puede aplicar una lógica política, que a su juicio el régimen de Venezuela aplica una lógica criminal. Y Almagro dijo que la dictadura está ganando tiempo con la diplomacia y la política.
Lamentablemente, los tiempos de la diplomacia y los tiempos de la política tomaron otros caminos. Lamentablemente, esos caminos le dieron más tiempo a la dictadura venezolana. Lamentablemente, esos caminos le dieron más oxígeno a la dictadura venezolana. 4 años después, tenemos que lamentar 5 millones de migrantes, 14.000 presos políticos en sistema de puerta giratoria. Tenemos que lamentar miles de torturados. Tenemos que lamentar el exilio forzoso, pero tenemos que lamentar también el hambre de cientos de miles de niños venezolanos. Tenemos que lamentar prácticamente 14 millones de venezolanos en situación de hambre.
Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
A las 12:35 minutos tenemos noticia en progreso. Otro accidente en Cuba, una persona ha muerto. 8 resultaron heridas al volcarse un camión de pasajeros en la zona montañosa cubana del Escambray. Es el segundo accidente de tráfico ocurrido en el país en menos de 24 horas. El accidente tuvo lugar en la noche del miércoles, cuando el vehículo transportaba una carretera de montaña, se sale en la vía, esto es a 28 kilómetros del municipio de Manicaragua, en la provincia de Villa Clara. 2 de los 8 lesionados fueron dados de alta, especifica la nota. Ayer miércoles también se informó del fallecimiento de una persona en un choque entre un autobús y un auto clásico. Esto sucedió en La Habana. Noticia en desarrollo. Muy bien, a las 12:36 minutos, un adelanto del programa Hoy en Cuba, que conduce Tomás Cardoso. Tomás, muy buenas tardes. Qué cosa, ¿eh? Siguen los accidentes.
Increíble,
en Cuba, ¿eh?
Sí, el tema, José Luis, buenas tardes. El tema este de los accidentes de tránsito que ocurre en cualquier lugar del mundo, pero llama la atención en el caso cubano la alta incidencia de víctimas fatales en los accidentes de tránsito. Son bastante catastróficos dentro de la isla y no, uno no se explica el porqué.
Y en cualquier parte, ¿eh?
Y en cualquier parte. En cualquier parte.
¿Qué trae hoy
el
programa?
Vamos a tener actualización de la situación de Guillermo del Sol, como todos los días lo hacemos en vivo el programa. Y hay una situación interesante. Hay un video que ha hecho público la Unión Patriótica de Cuba, José Luis, sobre cómo la Policía Nacional Revolucionaria en Santiago de Cuba exhorta, pues básicamente, a la población a atacar, a que agredan a las personas que no simpatizan con la revolución. ¿Hasta qué punto, no? Es responsabilidad de una institución policial que supuestamente no debe tomar partidos políticos, sino que se respete la ley. En el video claramente se ve cómo el policía filma a un activista en clandestino de Unión Patriótica diciendo: écheselo al pueblo, que estos son unos contrarrevolucionarios. Hay una responsabilidad por la policía de no dar este tipo de actos.
Claro,
¿no?
Que sí. Bueno, ya se supera el acto de repudio.
¿No? Exactamente, ya es con la anuencia de las autoridades estatales. También vamos a hablar, dijo anoche la ministra de Educación de Cuba, que se espera un austero, y así lo dijo José Luis, un austero curso escolar. Ya no solo es el tema de los uniformes, sino que hay problemas con la libreta, los lápices, la alimentación y todo el material de estudio, incluso que van a enfrentar los estudiantes en medio de la crisis económica. Hablaremos con dos o tres madres cubanas a ver qué esto significa. Y triste noticia en la segunda parte del programa, se acerca a la conclusión sin solución la confiscación de una paladar en Puerto Padre, Las Tunas. Rechazó el Tribunal Supremo de Justicia la apelación que el señor Nibardo había hecho de la injusticia que se había cometido, y aparentemente se agotan, ¿no?, las avenidas legales de esta familia que enfrenta la pérdida de la propiedad y la confiscación del negocio.
Y que no es ni la primera ni la última. En los últimos días se ha venido informando precisamente del problema que atraviesa el cuentapropismo y específicamente los dueños de paladares.
Y además, ¿qué mensaje para este, sobre todo de un hombre que trabajó 9 años en una pollera acá en Arkansas de los Estados Unidos, recogió todos sus ahorros, lo llevó a Cuba a invertir, dentro de comillas, la apertura del cuentapropismo, y ahora enfrenta esta situación?
Muy bien, a partir de las 2 de la tarde, la cita es en el programa que conduce Tomás Cardoso, Hoy en Cuba.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a NoticieroRadioMartí@gmail.com. Eso es NoticieroRadioMartí@gmail.com.
Esta es la hora, 12:40 minutos en Zaguala Grande, Villa Clara, 29 grados la temperatura y el viento sopla a razón de 9 kilómetros por hora. Vamos con noticias de América Latina.
En una entrevista con el periodista Jorge Agobián de La Voz de América, el presidente electo de Guatemala, Alejandro Yamatei, dijo que respalda el mandato del presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó. Yamatei, quien asumirá el poder en unos 5 meses, señaló que está con la Venezuela democrática, con una Venezuela libre.
¿Cuál va a ser la posición de su gobierno sobre la situación de Venezuela? Varios países de la región se han unido en un grupo para apoyar el esfuerzo democrático en ese país. ¿Cuál será la posición de su gobierno?
Lo que le dije al presidente Guaidó. Estoy con la Venezuela democrática. Estoy con la Venezuela libre.
Entre tanto, Juan Guaidó, a través de su cuenta de Twitter, agradeció y deseó éxito a la nueva gestión del presidente electo de Guatemala, Alejandro Yamatei.
Y la Cancillería ecuatoriana informa que el gobierno activó un servicio virtual para la entrega de una visa humanitaria de residencia temporal a los venezolanos que deseen ingresar a su territorio.
El formulario para realizar el trámite de obtención de la visa humanitaria tiene un valor de $50 y tendrá 2 años de vigencia. El proceso se realizará en el portal del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana.
El sitio web advierte que desde el 26 de agosto, los ciudadanos venezolanos que deseen ingresar a Ecuador deberán contar con una visa humanitaria y que la misma será otorgada solamente por los consulados ecuatorianos en Caracas, Bogotá y Lima.
Pasamos a Brasil, donde el presidente Jair Bolsonaro urgió el miércoles a los empresarios de su país a evitar por todos los medios que la vieja izquierda vuelva al poder en Argentina tras el triunfo en las elecciones primarias del candidato peronista Alberto Fernández.
Para señalar que ese asunto puede ser revertido en Argentina, Bolsonaro advirtió que de llegar al poder, Fernández presentará resistencia a la apertura económica prevista en el acuerdo de libre comercio firmado entre el Mercosur y la Unión Europea.
Y según Bolsonaro, si gana Fernández, Argentina se puede convertir en otra Venezuela, lo que podría provocar un éxodo de ciudadanos de ese país hacia Brasil.
El secretario de Cultura del gobierno brasileño, Henrique Pires, anunció su decisión de renunciar al cargo en protesta por supuestas censuras del gobierno a filmes LGBTI.
Pires comunicó su decisión en declaraciones que concedió a periodistas luego de que el gobierno cancelara un concurso público con el que pretendía financiar la producción de series para canales públicos de televisión que abordan precisamente asuntos de sexualidad y género.
Pires declaró que tiene divergencias con el gobierno sobre la libertad de expresión. La cultura no puede tener filtros, afirmó el secretario de Cultura.
A las 12:43 minutos, los integrantes del movimiento Juventudes por el Clima protestarán el viernes frente a las embajadas de Brasil en todo el mundo para reclamar al gobierno de Bolsonaro acciones contra los incendios forestales en la región amazónica.
En un comunicado, la organización juvenil destaca que este no es un problema local, sino un problema que tiene repercusiones globales, e insta a los políticos de todo el mundo a tomar medidas para denunciar la destrucción de ese ecosistema esencial.
Los incendios que se propagan en la Amazonía, con especial incidencia en Brasil y en Bolivia, disparan alarmas en el mundo por la importancia medioambiental del llamado mayor pulmón vegetal del planeta.
Y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con sede en Costa Rica, informó que sesionará en Barranquilla y Bogotá, Colombia, del 26 de agosto al 6 de septiembre.
Los jueces abordarán casos contra Perú, Paraguay y Ecuador.
La Corte realizará el acto de inauguración en el Coliseo de la Universidad del Norte, el cual contará con la presencia del presidente de Colombia, Iván Duque.
Seguimos con noticias de América Latina a las 12:44 minutos. Este es el informativo del mediodía de Radio Martí. Ahora, el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, nombra como nueva ministra de Defensa a la diputada sandinista Rosa Adelina Barahona Castro, una crítica de Estados Unidos y Europa.
Barahona es firmante de un manifiesto que acusa a Washington y varios países de Europa de presidir una despiadada campaña de mentiras y chantajes contra Ortega.
Pasamos a Panamá, donde el secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos está precisamente visitando el país para atender la crisis migratoria regional. Tony Cano informa.
El secretario interino de Seguridad Nacional de Estados Unidos llegó el miércoles a Panamá con el fin de discutir estrategias para frenar el creciente flujo irregular de migrantes por la peligrosa frontera colombo-panameña, en medio de esfuerzos estadounidenses más amplios por detener ese fenómeno en América Central. Kevin McAleenan incluyó en su agenda una reunión con ministros de Seguridad y de Gobernación de América Central, así como de Colombia, en momentos en que Washington busca sumar a otros países del hemisferio a su intento por menguar la llegada masiva de migrantes centroamericanos y de otras naciones a su frontera con México. El viaje del funcionario estadounidense a Panamá tiene un foco en particular: el creciente flujo de migrantes procedentes de Haití, Cuba y de naciones de África y Asia que se genera en la porosa frontera entre Colombia y Panamá y que tiene como destino Estados Unidos. Este año las autoridades panameñas han tenido que lidiar con un repunte del fenómeno. McAleenan dijo a la prensa aquí en Washington, antes de partir hacia Ciudad de Panamá, que incorporarán a Costa Rica y Colombia en las discusiones para enfrentar la migración desde Sudamérica. Tony Cano, Voz de América, Washington.
El secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos en Panamá está en Panamá para atender la crisis migratoria regional. Regresa Tony Cano con otro reportaje desde Washington.
Era la nota que escuchábamos. En la hora, pues, informamos que los mercados de Argentina cerraron en calma el miércoles tras una semana de turbulencia que comenzaron precisamente con una aplastante derrota electoral del oficialismo.
En medio de una alta inflación y una prolongada recesión, la victoria de la oposición de centroizquierda en las primeras primarias de hace 10 días dejó mal posicionado al presidente argentino Mauricio Macri, quien busca la reelección en octubre.
Lo más reciente del béisbol, del boxeo, del baloncesto, del fútbol. Vive el mundo fascinante del deporte por las frecuencias de Radio Martí.
Y esta es la hora 12:47 minutos. Hay noticias internacionales. El secretario de Estado norteamericano Mike Pompeo está en Canadá. Se reúne con líderes de esos países, de ese país, también para hablar sobre la crisis de Venezuela y China, entre otros temas. La corresponsal en Washington, Michelle Saguet, informa.
La vocera del Departamento de Estado, Morgan Ortagus, dijo que Pompeo discutirá una serie de asuntos, incluyendo el acuerdo comercial entre Estados Unidos, Canadá y México y el regreso de Venezuela a la democracia. A la pregunta de una periodista sobre reuniones secretas entre Estados Unidos y personas cercanas a Nicolás Maduro en Venezuela, la vocera dijo que ello era señal de que las personas en el círculo del presidente en disputa estaban preocupadas por su liderazgo y que sus días están contados. Subrayó además que Estados Unidos continuará trabajando por la restauración de la democracia en Venezuela. Dice Ortagus que continuarán trabajando públicamente y tras bastidores y con sus aliados por la restauración de la democracia en Venezuela. Dice que no debe sorprenderle a nadie que las personas cercanas a Maduro estén preocupadas sobre su futuro. Dice que el embajador John Bolton dijo en un mensaje por Twitter que lo único que se está discutiendo a espaldas de Maduro es su salida del poder y elecciones libres e imparciales. El martes, tanto el presidente Trump como Maduro dijeron que sí había contactos, en un aparente intento por solucionar la crisis que afecta a la nación sudamericana. Maduro dijo que los contactos contaron con su autorización expresa. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
El presidente Donald Trump quiere que Rusia regrese al Grupo de los Siete, a pesar de que aún controla la península de Crimea en Ucrania. Rusia fue expulsada del grupo tras su anexión unilateral de la península en 2014. Y ahora, desde Washington, Luis Alberto Facal nos pone al tanto.
Mientras los líderes del G7 se dirigen a la ciudad costera francesa de Biarritz, en el Atlántico, para su reunión anual este fin de semana, Trump dijo que tendría sentido que el presidente ruso Vladimir Putin volviera a formar parte del grupo. Es un voto de lo que ahora es el G7. Fueron eliminados porque Putin superó a Crimea en la línea roja, en otras cosas. Totalmente burló a Obama. Obama estaba molesto. Lo sacaron. Creo que Rusia debería ser parte de esto porque estamos buscando la paz mundial y otras cosas, comercio y otras cosas. Y sería mucho más fácil tener a Rusia en donde siempre ha estado. A Trump no pareció preocuparle que Rusia considere a Crimea como parte de su territorio y en su lugar culpó al expresidente Barack Obama por la toma de Crimea por parte de Rusia. No estaba claro de inmediato si alguno de los otros países apoya la incorporación de Rusia al G7 para convertirlo nuevamente en el G8. Rusia está enfrentada con Estados Unidos por la situación en Venezuela. El presidente Putin apoya al presidente en disputa, Nicolás Maduro, mientras que el gobierno del presidente Donald Trump apoya al presidente encargado y líder de la Asamblea Nacional Legislativa, Juan Guaidó. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
La noticia viene desde la Unión Europea. Está, dice ahora, los ministros no están en contra de que Rusia regrese al G7 a solo días de la inauguración de la cumbre en Francia. Jorge Orellana informa.
La Unión Europea se opone a que Rusia vuelva a formar parte del G7, del que fue excluida el 2014 por su anexión ilegal de la península de Crimea, en contra del criterio del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien defiende el reingreso de Rusia. La Unión Europea considera que las razones de la exclusión de Rusia siguen siendo válidas hoy y que volver a invitarla de forma incondicional sería contraproducente y un signo de debilidad. El grupo que reúne a las siete grandes potencias industriales, G7, Estados Unidos, Alemania, Francia, Italia, el Reino Unido, Canadá y Japón, celebra la cumbre del G7 del 24 al 26 de este mes de agosto. Cerca de 7.000 agentes de varios cuerpos policiales ya están preparados para garantizar la seguridad en España y reforzar también la vigilancia fronteriza durante la celebración de la cumbre del G7 que comienza este sábado y se desarrollará hasta el lunes en la cercana localidad francesa de Biarritz. El propio prefecto de Biarritz, Gilbert Payet, dijo:
"Faites le maximum pour que ce sommet... se passe bien.
El objetivo es que la cumbre salga bien y con ello me refiero también a la contracumbre.
Quand je dis ce sommet se passe bien, j'y inclus le contre-sommet.
La cumbre del G7 que tendrá lugar en Biarritz y el escenario de la contracumbre están junto a una de las autopistas más transitadas de Francia, por la que las autoridades de los dos países de España y Francia han previsto rutas alternativas para el tránsito de cientos de miles de personas que llegan procedentes de España, Portugal, Marruecos y otros a Francia desde el norte y desde el centro de Europa. Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
Y la cumbre del G7, bueno, pues tendrá lugar este fin de semana en la ciudad francesa de Biarritz. La agencia Reuters informa de la máxima seguridad que ha sido adoptada.
Más de 12.000 efectivos de las fuerzas de seguridad francesas, policías y gendarmes blindan Biarritz. Francia, con apoyo de la Unidad de Fronteras de la Policía Nacional Española, ha redoblado los controles en todos los pasos, lo que está dificultando la libertad de movimiento de los ciudadanos. La localidad vasco-francesa será capital del mundo durante 3 días por la celebración este fin de semana de la cumbre del G7. La cumbre coincide justo cuando terminan las vacaciones de verano. Muy cerca, en Urrunge, ya se levanta un campamento de activistas anticumbre. Tienen previsto celebrar una contracumbre para debatir sobre el fin del capitalismo y el cambio climático, la justicia social y el feminismo. Este fin de semana el aeropuerto y la estación de Biarritz estarán cerrados, las calles cortadas, la playa principal cerrada al público y los residentes tendrán que identificarse en todo momento. Se espera la llegada de unas 7.500 personas de las delegaciones oficiales y la prensa.
Bueno, 4 cubanos, escuche bien usted, 4 cubanos conectaron jonrones en las ligas mayores y el entrenador del equipo de Estados Unidos dijo que Australia es uno de los favoritos para ganar el título en el Mundial del Baloncesto en China. Edemio Navas, ¿qué tal? Bienvenido.
Muchas gracias, saludos amigos. El pitcher derecho cubano Jorge Alberto Martínez va a regresar este año con el equipo Cardenales de Lara en la Liga Profesional de Béisbol de Venezuela, informó Cibercuba. Martínez, de 34 años, uno de los lanzadores más estables en las últimas 3 campañas en Venezuela, viene a conseguir el premio a Pitcher del Año. Pese a recibir otras ofertas, Martínez dijo de que su opción era con el equipo de los Cardenales de Lara. El cubano promedia 2.39 de efectividad desde el año 2016, con marca de 18 victorias y 7 derrotas con el equipo de Lara en Venezuela. Y anoche el pelotero cubano Nick Castellanos conectó 3 sencillos, disparó su jonrón número 19, impulsó 3 y anotó 2, y su equipo de los Cachorros de Chicago derrotó 12-11 a los Gigantes de San Francisco. Con esa victoria, ahora los Cachorros aparecen en primer lugar en la división central de la Liga Nacional, seguido por los Cardenales de San Luis y los Cerveceros de Milwaukee. En los otros partidos de ayer miércoles en las Grandes Ligas de Béisbol, Yonder Alonso, el habanero, se fue con un sencillo y anotó una carrera en el triunfo de su equipo de Colorado 7-2 ante Arizona. Por este último equipo, el cubano estadounidense Al Ávila disparó su jonrón número 9. Washington dispuso del Pittsburgh 11-1, mientras que Jordan Álvarez se fue 4-0. También Yuliés Gurriel de 4-0 en el fracaso del Houston ante Detroit. 2-1 lo perdió Justin Verlander, 5º fracaso con 15 victorias. Julio Teherán anoche logró su 8º éxito del año en el triunfo de Atlanta ante los Marlins 5-0. Por los Bravos, el cubano Deni Chavarría disparó su jonrón número 6 de la temporada e impulsó 2 y anotó 2 carreras. El cubano Yasiel Puig impulsó una carrera en el fracaso del Cleveland 4-3 ante los Mets de Nueva York, mientras que el cubano Pito Abreu ayer conectó su doble número 28, además disparó 2 sencillos, impulsó 2, llegó a 96 en el triunfo de Chicago 4-0 ante los Mellizos de Minnesota. El cubano Raisel Iglesias salvó su encuentro número 26 en el triunfo del Cincinnati 4-2 ante el San Diego, con el 9º jonrón del año para el habanero Candelita Iglesias. Finalmente el Tampa, con el jonrón número 4 del matancero Guillermo Heredia, dispuso 7-6 de el Seattle. Y ayer miércoles, el entrenador del equipo estadounidense de baloncesto, Greg Popovich, dijo que Australia sale como uno de los favoritos para lograr el título en el próximo Campeonato Mundial de Baloncesto Rama Masculina en China. Y Leo Messi ya regresó al entrenamiento con el equipo de Barcelona y es posible que juegue este domingo ante el Real Betis en la Liga de España. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Muy bien, tiempo de conocer las noticias ahora del entretenimiento con Alejandro Escalona.
El héroe de las películas de acción Dwayne Johnson, de las franquicias Jumanji y Fast and Furious, encabezó la lista anual de los actores mejor pagados del mundo, informó el miércoles la revista Forbes. Johnson, ex luchador, una vez conocido como The Rock, obtuvo $89,400,000 de junio de 2018 a junio de 2019, dijo la revista. El año pasado, Johnson quedó de segundo detrás de George Clooney. Los siguientes en la lista de este año fueron dos estrellas de Avengers Endgame, Chris Hemsworth, quien interpretó a Thor con $76,400,000, mientras que el actor de Iron Man, Robert Downey Jr., ganó $66,000,000, dijo Forbes. Otras estrellas de Endgame, Bradley Cooper, Chris Evans y Paul Rudd también llegaron entre los primeros 10 lugares. Sin embargo, la mayoría de las ganancias de Bradley Cooper provienen de Star is Born, el drama musical que dirigió, produjo, coescribió y protagonizó junto a Lady Gaga. Cooper recaudó $40,000,000 de su total de $57,000,000 de esa película. La revista Billboard informó que el 20 de septiembre el legendario Herb Alpert presentará al público su nuevo álbum Over the Rainbow, que incluye una versión de Fantasy de Earth, Wind and Fire. Over the Rainbow incluye una canción nueva, Skinny Dip, así como versiones de Ain't No Sunshine de Bill Withers, Copacabana de Barry Manilow, Nature Boy de Nat King Cole, What a Wonderful World de Louis Armstrong. A los 84 años, Alpert sigue presentándose en shows en vivo junto a su esposa, la cantante, compositora, pintora y escultora Lanny Hall, y también está colaborando en la realización de un documental sobre su vida y carrera, agregó Billboard. Y es todo por el momento. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, Alejandro Escalona.
A las 12.58 minutos repasamos titulares. Disminuye la llegada de turistas a Cuba tras endurecimiento de las restricciones de viajes del presidente Donald Trump. Bloquea el régimen cubano sitio en internet donde se pide una investigación sobre las muertes de Osvaldo Payá y Harold Cepero. Instan al Consejo de Derechos Humanos de la ONU a establecer una comisión que investigue las graves violaciones cometidas en Venezuela. Irán presenta un nuevo sistema de defensa aérea de largo alcance.
Radio Martí Noticias.
La producción de Patricia Martínez, el ingeniero de sonido Juan Pendaz, me acompañó Eduardo Luján, soy José Luis Ramos, tengan todos muy buenas tardes.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo.